Pues empezamos en este momento el debate de Hora 20 de Caracol Radio. Con un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a quienes a esta hora, a las 7:44, nos sintonizan en sus radios, en sus equipos móviles, quienes lo hacen conectándose a través de la web o de las aplicaciones, y también a quienes nos oirán más tarde a través de nuestro servicio de podcast a la carta. Todos son siempre bienvenidos a este espacio de información y de debate. Esta noche tenemos para el análisis cifras sobre violencia, cifras sobre cultivos de drogas contradictorias que salieron en las últimas 24 horas. Todo esto en medio además de debates que se han dado en torno de la Asamblea de la OEA, que a esta hora justamente está empezando a sesionar en su 49 Asamblea General en Medellín. Yo soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio que dirige Diana Calderón. Les doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, empezando por Angélica Lozano. Muy buenas noches.
Un gusto estar acá.
Angélica es senadora de la República por el partido Alianza Verde. A su lado está esta noche Juan Pablo Estrada. Buenas noches, Juan Pablo.
Alfonso, un gusto estar con usted, con este panel, y un saludo desde luego a la nutrida audiencia de Hora 20.
Juan Pablo es abogado, analista, profesor universitario del Externado de Colombia. Ciro Ramírez, muy buenas noches.
Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes y a los compañeros del PAN.
Ciro es senador por el Centro Democrático y completa nuestro panel esta noche Rafael Nieto. También los saludo, Rafael, buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches para usted, para los otros panelistas y para todos los oyentes.
Lamentando mucho su lesión porque lo veo con cabestrillo.
Se cayó.
Sí, me caí.
Pero en la izquierda, eso no lo afecta a él.
Me caí montando en bicicleta y me fracturé la clavícula.
Uy.
De manera que ando con algunas restricciones en estos días, pero es cuestión de tiempo.
Rafael Nieto es abogado, ex viceministro de Justicia y ciclista fracturado a estas horas. Bueno, empezamos entonces esta noche con un análisis que queremos hacer sobre las cifras de violencia que el país ha venido conociendo desde ayer. Ayer incluso también en este mismo espacio hablábamos sobre la principal de ella, el incremento en el número de homicidios en el año 2018. Todas estas cifras recogidas en el informe forensis que prepara el Instituto de Medicina Legal y que trae, como decíamos, un registro preocupante para el año pasado. Además de ese número, que ya decíamos que es un incremento preocupante de homicidios, hay un dato escalofriante que es el que sufren las niñas menores de 14 años, como también el aumento de la violencia dentro de los hogares, lo que lo pone a pensar si tanto que hablamos, tantas campañas, tantas ideas que tienen el gobierno, las instituciones, las empresas, resultan efectivas, lo que parece a veces contradecir las cifras. Otras que conocemos en este informe del forensis, que el año pasado hubo 26.005 exámenes médicos por presuntos delitos sexuales. Son 52.3 casos por cada 100.000 habitantes, lo que es la tasa más alta de los últimos 10 años. De estas personas que fueron víctimas de violencia sexual, la mayoría tenía menos de 18 años. Y lo más preocupante, lo que decíamos, es que las niñas entre 10 y menos de 14 años fueron las más afectadas, 5.713, con el agravante que ellas quedaron embarazadas según el registro de medicina legal. En casi la mitad, el 47.8% de estos delitos sexuales, el agresor fue un familiar. Decíamos que aumentó el homicidio en el 6.7% en ese informe del forensis. También aumentó el suicidio, por ejemplo, en una tasa del 4.9%. Entonces, con estas cifras que nos preocupan por lo que hemos venido diciendo, les pregunto a ustedes, los panelistas que nos acompañan, ¿cuál es la reflexión que los ha hecho tener en este día este informe que conocimos de medicina legal? Por ejemplo, Angélica, usted que ha trabajado tanto en el Congreso, temas de violencia familiar, intrafamiliar, de violencia sexual, ¿qué piensa con estas cifras que conocemos hoy?
Pues es escalofriante y es un desafío social de combinación de todos los actores. El sitio más peligroso para los niños en nuestro país es nada más y nada menos que la propia casa, ¿no? Los datos muestran que sobre el 80% son víctimas, por ejemplo, de violencia sexual directamente por el padrastro, el papá, el tío, el abuelo, en ese orden. Y eso implica, más que la necesidad de leyes nuevas, es la articulación, el desafío de coordinación interinstitucional, de respuesta oportuna a una mujer que denuncia, y mucho antes, por supuesto, la prevención, es atención a la víctima, pero la prevención que implica una educación muy profunda, porque es llegar a moldes culturales al ser humano, al hombre, digamos, que hay detrás de ese machismo que lleva al dominio, por ejemplo, sobre sobre el cuerpo de las mujeres, abusar de ese rol de poder, implica un cuestionamiento desde el modelo de educación, pero no solo en la educación formal, que ahí sí hay que hacer muchas cosas dentro de la escuela, es más allá, es y aquí estamos, estoy rodeada de hombres, implica un trabajo en los hombres, en casi que en proyecto de vida, en rearmar una visión y un enfoque, porque traemos aprendido en nuestra cultura desde el machismo, pues como el dominio, la posibilidad de dominar y de dañar y de decidir, y eso es lo que está detrás de estas cifras. 5.713 niñas menores de 13 años fueron mamás el año pasado, 71 niñas y adolescentes tienen un parto al día, cada día hay 71 nuevas madres adolescentes. Ese es como un dato que amerita toda una apuesta social, que no es de ley.
Cada tres horas, cada hora tres niñas
tienen un parto. Entonces, más que eso, no se resuelve con ley, pero se tiene que haber una respuesta social compleja, no simplista, y eso implica educación dentro de las aulas a los niños, pero antes a los profesores, a los padres de familia, abordajes integrales, lo mismo en este diálogo social que se da a través de los medios, implica un reto bien, bien complejo que no es de fórmula facilista.
Juan Pablo, ¿usted cómo ve estas cifras de medicina legal?
No, desde luego que generan alarma en la sociedad, no pueden ser recibidas con ningún otro sentimiento, una mezcla de impotencia, de frustración, de ver que no estamos avanzando, sobre todo en la protección de los menores. No vamos aquí a hacer populismo y a señalar, a blandir banderas de protección de los menores en temas que parece que no son la causa eficiente de su mayor amenaza. Como lo decía Angélica, hemos vivido últimamente, sobre todo en las redes y algunos actores importantes de la opinión clamando por protección de los menores en espacio público, con situaciones que sin duda pueden ser comportamientos riesgosos, pero estamos viendo que acá hay un gran reto para quienes deben trazar la política pública en temas de justicia y en temas de salud. Creo que el gobierno tiene un ministro de salud de lujo y seguramente Juan Pablo Uribe está revisando con lupa, porque acá hay mucho tema asociado a esa prevención. Yo creo que son tres carteras las que tienen que tomar aquí cartas de manera urgente. Bueno, además de las consejerías y las que existen para protección de menores, pero educación, salud y justicia tienen aquí un enorme reto. Yo creo que hay un verdadero desafío. Sé que aquí tengo en la mesa compañeros con opiniones muy distintas, desde luego que respeto, pero no comparto, pero se pregunta uno hasta dónde seguir tan tímidos con los temas como, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, cuando está uno viendo que son niñas abusadas. La cifra con la que titula hoy el diario El Tiempo genera escalofrío, porque son todos embarazos,
5703,
embarazos no deseados, pero productos de violación,
de violencia,
que ese es un tema muy complejo y en donde hay todavía unas enormes talanqueras para que se dé cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional que en unos eventos puntuales ha decidido despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Luego, yo creo que son unas cifras que nos tienen que poner a cuestionarnos como sociedad, a ver en dónde se deben apretar las tuercas, porque básicamente a mí me aterran, desde luego que el crecimiento de homicidios no es tampoco deseable. Hice una lectura detallada. Medellín y Antioquia están aportando casi el 63% del crecimiento de esa cifra. Yo pienso que allá tiene que haber unas alertas todavía más sensibles y más especiales, porque hay un tema de región que no se puede desconocer. Algo está pasando muy grave allá, Pablo, para que tenga ese indicador.
Y en esa cifra de homicidios, con el agravante que veníamos en el país de 8 años consecutivos de reducción de un año a otro en la cantidad de muertes, y este rompe ese ciclo,
sí, aumenta. Tal vez por eso me detuve en el análisis y concluí, pues por la evidencia de los datos, que Antioquia y Medellín están aportando demasiado a ese incremento, esa cifra que nunca quisiéramos ver crecer. De manera que hay un gran desafío. Pienso que esos son temas de esos en los que todos esperamos que ahora que el 7 de agosto el gobierno haga un verdadero relanzamiento de sus tareas. Tiene muchas cosas importantes que viene cuajando y desarrollando. Yo sigo creyendo en el deseo de acertar del presidente Duque y su equipo, pero acá hay muchos temas de los que sí tocan el día a día de los colombianos, la gente que vive, esto es, si eso tiene, si miran el tema por estratos, acá es la gente más humilde la que está poniendo las cifras macabras que estamos analizando hoy, y eso no es deseable, porque eso genera ese espiral que no se detiene violencia. Lo vivimos la semana pasada con unas imágenes dantescas y dramáticas, de manera que espera uno que haya aquí una articulación coordinada. Esperemos que la nueva ministra de Justicia tome también atenta nota, porque aquí hay temas de política de justicia. Yo siento que seguimos con ese normativo permanentemente positivizando la solución de las, y eso no es un tema de ley. Yo creo que acá tenemos un reto muy importante de educación, donde también hay una gran ministra. Luego pienso que hay que usar la información, estas encuestas son para eso, para que la analicen los expertos. Uno como opinador no puede ir más allá de lo que resulta obvio y que salta a la vista, pero aquí tiene que haber un diagnóstico integral y soluciones integrales.
Pues es el tema del que vamos a hablar esta noche. Seguimos de inmediato con Ciro Ramírez, con Rafael Nieto, después de un primer corte de comerciales.
Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía.